para todos.
Vamos a platicar del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Este mes de octubre, que recién comienza, es clave porque nos han dicho en octubre se va a definir, vamos a conocer el destino de la nueva terminal aérea. ¿Qué proyecto va, cuál no? ¿En dónde se construye o en dónde deja de construirse un aeropuerto que tanto necesita la capital del país y en el país completo? Les agradezco mucho que nos acompañen al ingeniero Gabriel Cuadri, profesor de Economía Ambiental de la Universidad Iberoamericana, ex candidato a la presidencia. Gracias, ingeniero. Gracias, Gabriel.
Estar contigo.
Muy buenas tardes. El doctor Juan Ibarrola, experto en Fuerzas Armadas, columnista de Milenio. Muchas gracias, Juan.
Gracias, Manuel, doctor. Y saludo a la mesa y a todo el auditorio.
Gracias. El ingeniero Sergio Samaniego, que está asesorando al equipo Andrés Manuel López Obrador en la propuesta de Santa Lucía. Ingeniero, gracias.
Gracias a ustedes. Muy buenas tardes a todos y al auditorio.
Y el ingeniero Arturo González Cando, representante de la plataforma organizativa contra el aeropuerto. Gracias, ingeniero. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación. Muy buenas tardes.
Y al gracias. Pues son dos los proyectos que están sobre la mesa: Texcoco o Santa Lucía. Texcoco por sí solo para cerrar la actual terminal aérea, o Santa Lucía, que podría estar, hay quienes dicen que se puede, hay quienes dicen que no, operando de manera paralela con la actual terminal aérea. Gabriel Cuadri, ¿Texcoco o Santa Lucía?
Pues mira, yo creo que la disyuntiva ni siquiera existe, porque no son comparables. Santa Lucía es una quimera, en realidad. Texcoco es una obra de infraestructura que lleva más de 30% de avance, que es un aeropuerto que va a ser un gran hub, un gran nodo internacional que le va a dar competitividad a la industria aérea mexicana y al turismo, que va a permitir economías de escala, que va a permitir eficiencia y que va a permitir además la comodidad de los usuarios y reducir los costos también en el mediano plazo por la propia eficiencia del sistema que además pues va a poder crecer para satisfacer las necesidades aeroportuarias de México por el resto del siglo prácticamente. Es un aeropuerto que tiene tres pistas de operación simultánea, cosa que es bastante poco común en el mundo, y que pues va en su última etapa de funcionamiento, va a poder pues digamos operar hasta con casi 120 millones de pasajeros al año. Uh-huh. Y que va a resolver definitivamente el problema de saturación, de congestión del actual aeropuerto.
¿Hoy cuántos pasajeros pasan
hoy
por
cerca de 40 millones de pasajeros.
Ahora, tres veces más entonces exactamente, podría alcanzar Texcoco.
Exactamente. Ahora, el caso de Santa Lucía no es comparable porque lo plantean como si fuera un binomio. Santa Lucía, un aeropuertito, con el aeropuerto actual, otro aeropuertito. O sea, no se puede comparar un binomio de dos aeropuertos deficientes uh-huh. con un gran aeropuerto que es un hub. Y que además no van a poder crecer, no va a poder resolver el problema de saturación, no va a poder darle competitividad a la industria aeronáutica mexicana, no va a poder darle mayor competitividad y desarrollo al turismo en nuestro país. Y que finalmente pues no van a resolver el problema. Por eso digo yo que no es opción. Además, tampoco hay un proyecto ejecutivo, tampoco se sabe cómo se financiaría, tampoco se saben cuáles van a ser sus impactos urbanos, ambientales, tampoco se sabe quién financiaría y cómo las obras de conectividad que se requerirían para trasladarse de un aeropuerto a otro, se lleva más de hora y media, sería algo absolutamente disfuncional. O sea, yo por eso digo que no es comparable, no son opciones, no es una alternativa, no es una disyuntiva, es una quimera que yo la verdad sigo sorprendido y asombrado de por qué se ha dado este debate, un debate que no debiera ni siquiera de existir.
Ingeniero Sergio Samaniego, no es disyuntiva, dice Gabriel Cuadri, ni siquiera tendría que estar a debate una u otra.
Yo creo que lo importante es ir del origen, el por qué se está analizando el esquema. Lo que se tiene que resolver es un problema de aeródromo. Es decir, lo que está infuncional es la cantidad de vuelos que llegan a Benito Juárez. Benito Juárez de ninguna manera es un aeropuerto que esté decadente ni infuncional. Tan es funcional que funciona con una sobrecarga. Lo que se requiere es ampliar su sistema de aeródromo para recibir más aviones y más pasajeros. Uh-huh. Ese es el esquema que hay que resolver. Si nosotros consideramos que lo que se requiere es una o dos pistas adicionales para resolver el problema a 40 o 50 años, eso es lo que se requiere. Tenemos que partir de la base que ya contamos con tres pistas. No es un proyecto de cero, no es un proyecto que no tiene estructura, es un sistema aeroportuario que ya opera, que ya existe y que hay que ampliar. Que hay que coordinar, que hay que reestructurar y que hay que invertirle en estructura nueva. El aeropuerto de Texcoco es un proyecto. Es un proyecto que tiene una cantidad de variaciones del esquema original del aeroportuario de la Ciudad de México y que se construye en un, tal vez el lugar más difícil que pudieron encontrar para construirlo. ¿Por qué construir dos pistas que se requieren y en un lugar tan difícil? Si se podían construir en otro lugar más sencillo.
En términos de obra, entonces, ¿ve más viable la construcción en Santa Lucía, la ampliación de Santa Lucía?
La ampliación de Santa Lucía para concretar 5 pistas viables es un proceso de 30 meses.
Que funcione a la par de la actual terminal aérea.
Que funcione a la par de la actual terminal aérea. Su objetivo es resolver un problema aeroportuario. El objetivo de construir en el lugar más difícil que es Texcoco conlleva otros objetivos.
¿No es disfuncional, como dice Gabriel Cuadri, Santa Lucía?
Pues no es disfuncional. Está operando con la mejor pista. La pista más ancha que hay actualmente en la República es la de Santa Lucía.
Perdón, pero Mitre y todos los estudios demuestran que habría interferencia entre la operación simultánea.
Voy a disentir.
A ver,
porque Mitre nunca ha presentado el proyecto donde se interfieren. Tampoco ha presentado el proyecto de vientos donde cambian la orientación sus pistas. Tampoco ha presentado su plan de accesibilidad de vuelos. El decir de Mitre de la utilización del BOR San Mateo es una imprecisión. En primer lugar, porque no todos los vuelos que llegan a Benito Juárez pasan por el BOR San Mateo. Uh-huh. Ustedes que han volado seguramente han llegado a aterrizar viniendo de Texcoco y no pasando por San Mateo en el World Trade Center. Entonces, no todos los vuelos a San Mateo y no, para definitivamente para llegar a Santa Lucía, no es necesario pasar por San Mateo.
No.
Entonces, hay imprecisiones sobre ese análisis que nunca ha sido presentado.
A ver, Juan Ibarrola, que además le entiendes muy bien al tema de las Fuerzas Armadas, porque hoy Santa Lucía funciona como un aeropuerto militar, está al servicio de las Fuerzas Armadas.
No solamente es un aeropuerto militar, yo creo que es importante aquí sí precisarlo. Coincido, iniciando diciendo que Santa Lucía no va a ser el aeropuerto, y esto me atrevo a asegurarlo.
De plano.
Por lo avanzado que está ya Texcoco, y entiendo que se convierte en una cuestión hasta política. Santa Lucía no es un aeropuerto militar, Santa Lucía es un campo militar aéreo, campo militar también, hay una zona militar dentro de Santa Lucía, viven 1,500 familias dentro de Santa Lucía. Hay 2 brigadas del ejército, hay cualquier cantidad de batallones, hay una escuela de materiales de guerra. Son 3,000 hectáreas lo que tiene ese predio de Santa Lucía. Y creo que también la parte que no se ha revisado es que cuando se vaya a tomar Santa Lucía, se tiene que sacar a toda esa gente y se tiene que pensar cuál va a ser el corazón estratégico aéreo de este país en materia de seguridad nacional, que todos los países del mundo lo tienen.
¿Hoy es Santa Lucía?
Claro que Santa Lucía, y hasta donde los estudios, ni siquiera militares, en otros sentidos, estudios de seguridad nacional, han llegado, no existe otro lugar que tenga la operatividad estratégica de seguridad nacional aérea que no sea Santa Lucía. Entonces, habría que devolver, yo estoy seguro que los militares estarían de acuerdo si el próximo comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que va a ser Andrés Manuel López Obrador, lo ordena, claro que sí, pues va a ser su comandante y es por mandato constitucional. Sin embargo, para efectos de seguridad nacional y para efectos del bien que es Santa Lucía para el país y para la Secretaría de la Defensa Nacional, específicamente Fuerza Aérea Mexicana, hay que restituir también el terreno. Entonces, creo que ese es un tema que no se ha tocado, ¿no?
O sea, tú ya ves a Texcoco, digamos, como la propuesta viable, y a Santa Lucía para operar como aeropuerto comercial muerto. Ingeniero Arturo González.
Sí, mira, yo creo que hay un punto que me gusta resaltar de estas conversaciones. Se está dejando de lado completamente todo lo que aboca la complejidad del proyecto del nuevo aeropuerto. Todos quieren enfocar siempre en las cuestiones económicas, descartando totalmente las cuestiones sociales y ambientales, porque estamos hablando de la consecuencia más grave que esa situación. Nos han estado tratando de vender la idea de no desperdiciar 60,000 millones de pesos que ya se han invertidos con un 30% de avance de la obra, que no es cierto, no llevan el 30%, llevan menos. les puedo decir, 60,000 millones de pesos, señores, acaba de salir un juicio contra Javier Duarte por 60,000 millones de pesos y ahora nos quieren decir que no desperdiciamos eso invertido en la obra. No es un comparativo ni es la realidad hablar de las cosas. La realidad es hablar del costo real que implica la obra del nuevo aeropuerto. No se trata de un aeropuerto. En realidad, el negocio central aquí es el sector empresarial que va a intervenir en lo que se llama la aerotrópolis. La aerotrópolis abarca la misma superficie que las pistas, que la terminal, que la torre de control en superficie, que es la aerotrópolis, un megacentro comercial que es el famoso hub que están promocionando, un centro comercial privado en el cual tiene que ver industrias, tiene que ver la prestación de servicios que no existen en la zona. Somos zonas en decadencia de capacidad de agua, hay un déficit de 1,535 hectómetros cúbicos tan solo para los habitantes de la región y la ciudad, porque es la subcuenca a la que pertenecemos.
Pero un aeropuerto requiere más que pistas para funcionar.
Sí, un aeropuerto, claro, requiere más que pistas, pero si estamos hablando de un aeropuerto, desafortunadamente no estamos hablando de un aeropuerto, estamos hablando de un proyecto que tiene que ver intereses económicos. Lo planteaban como un comparativo, hay que utilizarlo para pasar una potencia económica del número 14 a de las primeras, ¿no? Señores, la realidad, para que un país pueda crecer, tiene que producir. Hay que apostarle al campo, hay que apostarle a la educación, hay que apostarle a las universidades públicas que están en bancarrota. Hoy están peleando recurso, hoy están peleando dinero para la educación.
Pero sí, ahora se necesita un aeropuerto.
Un aeropuerto sí, pero aclarando que un aeropuerto, más no un megacentro comercial, que es lo que están tratando de vender, que es un hub en realidad.
Gabriel Cuadri.
Bueno, mira, yo creo que hablar de pistas es un poco distorsionar la discusión. Hay que hablar de sistema aeroportuario, de hub, de una gran terminal, no de pistas. Perdón, pero hoy no tenemos tres pistas. Las pistas del actual aeropuerto no pueden operar simultáneamente, con todo respeto. Entonces, no equivalen a dos pistas simultáneas. Por otra parte, el tema de la interferencia está muy claro. Habrá interferencia entre las aproximaciones y despegues en Santa Lucía comerciales con las aproximaciones y despegues en el actual aeropuerto.
Ahora vamos contigo.
Hay más de 20 años de estudios sobre Texcoco. No es un capricho, no es una ocurrencia. Desde hace más de 20 años se analizó y se llegó a la conclusión de que el mejor sitio en términos de espacio aéreo, en términos de funcionalidad aeroportuaria, en términos también de cercanía a la ciudad, de funcionalidad, de accesibilidad y de proximidad, era y siempre ha sido Texcoco. Ahora, que es un sitio complicado, es verdad, igual de complicado el sitio del actual aeropuerto. Existe la ingeniería, los mejores ingenieros del mundo y de México participaron en el diseño de la cimentación, tanto de la terminal como de las pistas. Es una obra de ingeniería para todo el siglo XXI.
¿No se va a hundir Texcoco? Porque
hay un hundimiento en todo el Valle de México, pero la cimentación compensada, la cimentación con precarga, con la que se están construyendo las pistas, es una cimentación que va a permitir minimizar el hundimiento y en todo caso que el hundimiento sea parejo. Y sea permanente y sea, digamos, uniforme a lo largo de toda la pista. Ahora, es un proyecto que se paga solo. Yo no veo, me parece un poco insólito que alguien diga que el país necesita universidades. Bueno, pues sí, pero el aeropuerto se va a pagar con la TUA, con la tarifa del uso aeroportuario, que no se puede usar para construir hospitales, ni escuelas, ni nada por el estilo. O sea, es un proyecto autofinanciado, en más de 70% ya está financiado. Es un aeropuerto que, por supuesto, conlleva infraestructura de equipamiento, infraestructura de logística, infraestructura comercial, infraestructura de transporte, y que requiere de una serie de instalaciones muy importantes y que son parte de este gran proyecto de desarrollo que México necesita. Me parece que decir que México no necesita una instalación de esta naturaleza porque hay pobres o porque necesitamos hospitales o necesitamos escuelas o universidades, me parece sinceramente un despropósito. Y para terminar, el país necesita crecer, el país necesita ser competitivo para combatir la pobreza, para reducir la desigualdad, y la única forma de hacerlo es con inversión, y es atrayendo inversión y generando crecimiento. Y el nuevo aeropuerto en Texcoco lo que va a hacer es generar inversión, crecimiento y competitividad para el país, para el resto del siglo, y permitir que México sea una verdadera potencia
emergente. A ver, ingeniero Sergio Samaniego.
Bien, el propósito del aeropuerto tiene que ir conllevar ese esquema de inversión. ¿Para qué se está gastando tanto? El suelo de Texcoco ni siquiera está resuelto. El esquema que está de drenaje vertical y de pilotes flotantes todavía no da resultado, se sigue hundiendo la pista. Y han tenido que cambiar el esquema de compactación porque no se ha resuelto.
¿Vería riesgo entonces en Texcoco?
No solo de hundimiento uniforme. El problema es que Texcoco, el lago de Texcoco, no es una cuenca, no es una vasija lisa. El Valle de México tenía una salida de cerros, un mundo de cerros, y salían hacia Cuernavaca. Cuando crecieron los volcanes, se cerró el Valle de México. Y dentro de ese valle de cerros y montañas, quedó encerrada la cuenca del lago de Texcoco. Con el tiempo se fueron deslavando esos cerros y llenando el lago. Y hay, en lugares hay hasta 500 metros de arcilla. Y en otros lugares hay 1000. En la parte superficial, en la parte de menor escala, hay 200 metros de arcilla. En ninguna parte donde se han utilizado, ni en Holanda, ni en ninguna otra parte, se ha construido en ese esquema un aeropuerto. Uh-huh. Es una innovación.
Pero si todas las ciudades están
yo lo dejé hablar, yo le ruego respeto.
Usted me interrumpió también.
Ya estamos empatados, por favor.
Perfecto. Entonces, ya van a mano, una y una. A ver, ingenioso Samaniego.
Entonces, utilizar, sí, si quieren construir también un aeropuerto en la bahía de Acapulco, lo podemos hacer. ¿Por qué el lugar más difícil? Uh-huh. ¿Por qué el lugar más complicado? Porque la secuencia del aeropuerto no es resolver el problema de los vuelos, es generar un punto de desarrollo. Y sí, yo creo que hay algún efecto de desarrollo, pero el turismo no va a acrecentarse. Nadie va a venir a México porque el aeropuerto esté bonito. Va a venir cuando México sea seguro, cuando no sea el primer lugar del crimen. Va a venir cuando haya seguridad monetaria, va a venir cuando haya calidad en el producto. No va a venir nadie de nosotros, iríamos a un país en guerra.
Bueno, afortunadamente vienen los turistas a México, somos el segundo lugar más visitado.
Somos la sexta potencia turística del mundo.
Pero podíamos ser la primera y quedamos en no interrumpir.
Hacia allá vamos.
Ajá. ¿Sí? Entonces, creo que el esquema es una, hay que dilucidar.
Entonces, usted en Texcoco, ingeniero, ve riesgos en la construcción y ve un trasfondo que no necesariamente tiene que ver
desde que el
con el aeropuerto como tal, sino
desde
con la
que
periferia.
El aeropuerto se construyó en Valbuena, uh-huh. La orientación ha sido siempre oriente-poniente. Hoy lo giran 90 grados. Lo grave no es que gire. Lo grave es que Mitre es la que estuvo analizando esos proyectos. Dice que desde hace 20 años Texcoco no es cierto. Hubo, en el tiempo del presidente Fox, la determinación de ir primero a Tizayuca. Y la orientación de las pistas de Texcoco uh-huh. no era norte-sur. Uh-huh. Entonces, mi conclusión es una. Si Mitre ha validado 4 proyectos diferentes con 4 orientaciones, ¿cuál es el correcto?
Sí. Ahora, eso es lo que toca a Texcoco. ¿Qué hay de Santa Lucía? Lo que apuntaba tanto Gabriel Cuadri como Juan Ibarrón en el sentido de, y sobre todo Juan, lo que mencionaba, es hoy el corazón, digamos, de
corazón mencionaste? Estratégico aéreo para la seguridad nacional de este país.
Ah, sí, yo tal cual lo dice Juan Ibarrola, que le entiende muy bien al asunto de las Fuerzas Armadas. ¿Qué va a pasar con la base aérea de Santa
Lucía? Una gráfica del proyecto. El proyecto es conservar la base. El proyecto no es desalojar la base aérea. Conservar la base aérea. Entonces, no habría la pérdida.
No hay una. Con todo respeto, ingeniero, yo no. No hay desinformación de mi parte, le explico por qué no. Cuando se activan planes de Defensa Nacional 3, Plan uh-huh. DN3, Plan Marina, Plan México, sí. No sé el nuevo gobierno cómo le va a llamar ahora, pero lo va a tener que activar. Santa Lucía se utiliza como corazón estratégico de seguridad nacional para un problema de esta dimensión. Ahí aterriza ayuda, ahí aterriza el presidente, sí. Ahí aterriza una gran cantidad de aeronaves. Solamente estoy poniendo un ejemplo, ¿eh?
Eso va a quedar abierto, eso no se va a cerrar.
Y la pista, pero se necesita la pista que tiene Santa Lucía para hacer eso.
O sea, no pueden
utilizar un aeropuerto comercial
sí.
para esto que estoy explicando.
A ver, es que le vuelvo a repetir, la pista y todo el esquema de la base permanece. Ni se va a cambiar, ni se va a tomar para lo comercial.
Pero esa pista,
se
la
van
propuesta
a construir
es que se
dos
utilicen
pistas
también con fines
adicionales.
Comerciales.
No, queda para reserva militar. De hecho, el proyecto que les enseñaba divide el campo en dos partes. Uno que es base militar y las otras hectáreas son las que se convertirían en base comercial, en aeropuerto comercial.
¿Esas otras hectáreas hoy no se están utilizando?
Están utilizadas para el ejército y para cuestiones habitacionales y un centro comercial. Sí, sí hay que realizar un desplazamiento de esa gente, pero dentro de los costos no es algo tan importante. Hay toda una logística, pero se puede desplazar. Y caben dos pistas simultáneas. El esquema es muy claro. En este momento están invirtiendo 300 mil millones de pesos más intereses a 30 años que ronden otro tanto. Pero, 300,
¿pero quién los está invirtiendo?
Los está invirtiendo el grupo aeroportuario en hacer Texcoco. Esos 600 y 500 mil millones de pesos.
¿Son recursos públicos?
No. Son crédito. Bueno, ellos no lo llaman crédito, sino emisión de compromisos. No lo inscriben, y además legalmente como deuda pública, pero hay que pagarlo y hay que pagar intereses. Entonces, no se llama deuda pública, pero todo lo que haya que pagar es deuda.
Juan, ¿le ves pies y cabeza para el tema
y del lo ejército? Confieso, porque en ese sentido soy muy responsable. Yo lo desconocía. Lo que sí me atrevo a afirmar es la necesidad en materia de tener instalaciones militares. No, y lo estoy viendo. Digo, no estoy dudando de usted. Al contrario, le estoy reconociendo que yo no reconocía este avance de proyecto. Lo que sí sé es la importancia de tener instalaciones militares alejadas un poco, y quizás está dentro de esta propuesta. Con esto le estoy dando a usted
mi respeto.
La palabra de la importancia de no tener instalaciones militares cerca de zonas habitacionales de civiles, por una razón estratégica, para poder proteger a esos civiles precisamente, y por otro lado, para poder activar, insisto, la parte tan importante que hacen las Fuerzas Armadas en materia de ayuda en caso de desastre. Que la parte aérea, y seguramente ustedes lo saben, los puentes aéreos de ayuda humanitaria en cuestiones de desastres naturales más grandes de la historia de la humanidad se han hecho en este país. Entonces, creo que sí es un esquema que, si no está revisado, los invito a que lo revisen en función de eso. Todas las zonas militares ahorita están buscando cómo alejarse de las marchas urbanas por una cuestión de seguridad nacional y poder apoyar desde esas formaciones a la gente. Ojalá sea el caso. Lo que si no, pues bueno, sí, sería muy complicado.
No podrían, digamos, macha. Déjeme nada más para cerrar esta ronda, ingeniero. Sí, contigo, por favor, Arturo.
Yo creo que cabe rescatar un punto importante que dijo el ingeniero Cuadri. Critican la cuestión de Santa Lucía porque no hay un proyecto firme. Desafortunadamente, el proyecto del nuevo aeropuerto surgió de la misma manera. Surgió sin un proyecto fijo. De hecho, pueden revisar en los debates que tuvimos, quien firma la mía, quien crea la mía, así lo sostuvo en un medio públicamente, que ellos, cuando crean la manifestación de impacto ambiental, no tenían definida la forma de construcción de las pistas. ¿Cuál fue la consecuencia más grande de eso? De ellos, dentro de la manifestación de impacto ambiental, que es el documento más importante.
Hablamos
ambientalmente
de Texcoco, ¿verdad?
Sí, exactamente. Más importante para ver la viabilidad o la inviabilidad de un proyecto ambientalmente y socialmente, no estaba definido. ¿Cómo puedes tú plantear los daños a crear, los daños ambientales y sociales que va a generar tu proyecto, si ni siquiera tienes definido qué vas a hacer? Pues déjame decirte que la consecuencia más grande la tenemos aquí. Tenemos los bancos de tiro con lodos, que sí están efectivamente, que son altamente tóxicos por la cantidad de elementos que contienes, entre ellos sodios. Lo sostuvo mismo grupo aeroportuario en las mesas que tuvimos en la Cámara de Diputados y con las respuestas que giró la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En un documento reconoce que no son dañinos y después dice que siempre sí son dañinos, por eso lo están sacando del aeropuerto. Entonces, se contradicen solos. Segundo daño grave, tenemos la apertura masiva e indiscriminada de minas. Y eso lo dijo, y también lo sostiene quienes fueron los evaluadores, en este caso UMAI, dice dentro de uno de sus informes que uno de los daños más graves que desestimó la manifestación de impacto y como consecuencia de este proyecto fue la apertura masiva del proyecto de minero para el relleno de las pistas. En un origen planteaba la ocupación de 15 millones de metros cúbicos, el equivalente a 16 pirámides del sol. Ya Humay dice, no es cierto, no se ocuparon 15, se ocuparon 30, tan solo para la primera fase. Se ocuparon el doble, estamos hablando de 32 pirámides del sol que se utilizaron para el relleno de las pistas. Quiero hacer hincapié también en lo que decía el ingeniero Samaniego, es cierto. Hoy el aeropuerto no ha cargado un solo avión, no ha cargado la torre de control, no ha cargado ni siquiera la terminal y ya se hundió. De hecho, platicando con el ingeniero Salvador, que representa Humay, él dijo que él, platicando precisamente con eso, decía que efectivamente el aeropuerto no ha cargado nada y ya se hundió. Mm. La mayor evidencia de la inviabilidad sobre los hundimientos. Segundo punto, decía el ingeniero Cuadri, hay 20 años de estudios. Sí, es cierto, no hay 20, hay más de 20 años de estudios, sí, sobre el lago. Y en esos 20 años se sostiene que no es suelo, no se le puede llamar suelo, porque no es un suelo lo que está ahí. Es un exlago o un lago, pero no es un suelo. Entonces, dentro de todos los documentos decía que era la inviabilidad de poder construir algo dentro de esa superficie, que debía destinarse a una área de conservación. Por eso se crea en 1971 el Plan Lago de Texcoco.
Nunca, entonces, ahí inversión. Se tiene que construir nada.
No, porque nunca. Por la inviabilidad
y
por la
importancia. Porque fue un lago también.
Precisamente, qué bueno que tocas ese punto. ¿Por qué no? Porque es uno de los vasos reguladores que mantiene y sostiene la Ciudad de México en cuestión de abastecimiento a las aguas subterráneas, que de por sí la Ciudad de México carece de agua, uh-huh, y evita los hundimientos. Novo de Embalde, de hecho, dentro del plan del lago de Texcoco, eso contemplaba la inversión de 600, hoy equiparables, 692 mil millones de pesos invertidos, que fue la creación del vaso regulador Nabor Carrillo, la siembra de pastos salinos y la barrera forestal de Oriente, uh-huh, que hoy las mineras destrozaron.
Bueno, tenemos que ir a un corte, tenemos que ir a una pausa, les dejo para que durante el corte lo vayamos pensando y fraseando el tema del impacto ambiental que podría haber, en qué condiciones se puede construir en uno o en otro espacio, en Texcoco, en Santa Lucía, ampliarse en este último tramo. Por supuesto, el asunto de las pistas, la seguridad, que es, me parece, lo principal, la seguridad de los usuarios, la seguridad de los aviones, la seguridad de los pilotos, la seguridad de todos quienes pasemos por la zona, y por último, el tema de la competitividad, en dónde sí, en dónde cuesta menos, no solamente la obra, sino el desarrollo de la misma, el funcionamiento en el mediano y largo plazo. Gabriel Cuadri, pues son los dos proyectos, a final de cuentas están los dos sobre la mesa. ¿Tú dirías que uno es serio y el otro no?
No, insisto en que no son opción y que el comparativo no tiene mucho sentido. Lo que quiero comentar es que en términos ambientales, el estudio de impacto ambiental del nuevo aeropuerto en Texcoco llevó más de un año. Le llevó más de 4 meses a la autoridad ambiental, a Semarnat, evaluarlo y aprobarlo. Para poderlo aprobar, estableció más de 50 medidas de mitigación y de compensación. Desde luego que hace 4 años no se conocía todavía el método definitivo de cimentación de las pistas, cosa que no tiene que ver con el impacto ambiental del sitio.
Claro,
el tema de los cerros, el tema de los bancos de material, son bancos de material que en su abrumadora mayoría ya existían y que han sido la fuente de suministro prácticamente de todas las grandes obras en el Valle de México.
No es cierto, me tira. Otro, nada, ocúpate,
otro, zona. Perdón, otro tema. En todo caso, el tema hidráulico.
Otro
tema. Hay un programa que está en curso, en construcción, de todas las obras hidráulicas que van a ser viable desde este punto de vista al nuevo aeropuerto. Todas las obras de regulación hídrica se están llevando a cabo. Todas se están llevando a cabo. Hay un gran proyecto y un gran programa para darle viabilidad al aeropuerto y para asegurar. Oye, déjame hablar, por favor. Para asegurar la capacidad de regulación hídrica en el Valle de México, misma que, fíjate, por si no lo sabes, se va a aumentar de 13 millones de metros cúbicos que tiene en la actualidad a más de 45 millones de metros cúbicos, 30. Con los nuevos vasos de regulación que se están construyendo en el sur, poniente y oriente del lago Nabor Carrillo. Se ha construido un enorme dren de protección del aeropuerto, un enorme dren colector de todos los ríos del oriente, que esta agua va a ser llevada a los vasos de regulación. Se está construyendo o se va a construir el gran túnel del dren general del valle, que va a permitir garantizar que no se inunde la ciudad. Algunas de estas obras, de todas formas, hay que llevarlas a cabo. Otro tema importante, el tema de las aves. Se ha diseñado y se ha planteado un gran programa regional de rehabilitación y recuperación lacustre en el Valle de México para recibir a todas las aves que van a dejar de llevar al lago Nabor Carrillo. El lago Nabor Carrillo no se va a secar, eso es una mentira, eso es una falsedad. El lago Nabor Carrillo se va a condicionar para minimizar el riesgo de interferencia entre aves y operaciones aeroportuarias.
En términos ambientales, entonces, ¿lo ves viable? Y en términos de infraestructura, dices, hay que acompañar esa obra con otra infraestructura, pero no se puede hacer.
No con mis palabras.
Y para terminar, o sea, el para tema ambiental, tiempo. El Instituto Politécnico Nacional está a cargo del seguimiento ambiental del proyecto del nuevo aeropuerto.
A ver,
y por último, para terminar, simplemente imagínense ustedes que decidieran por alguna cuestión inexplicable cancelar el proyecto, parar la obra, dejarla abandonada. Ya los impactos ambientales que toda obra o todo proyecto tiene, en todo caso, ya ocurrieron. En el caso de Texcoco, ya ocurrieron. Dejar esta obra abandonada se constituiría en un enorme pasivo, en un monumento a la sinrazón, un pasivo ambiental, urbano y social, que implicaría un enorme costo para el nuevo gobierno, al cual todos queremos que le vaya bien.
A ver, ingeniero, sería terrible. Ingeniero Sergio Samaniego, en el corte decíamos, conocemos todos el proyecto de Texcoco.
Déjeme puntualizar
esto para ponerle otro ingrediente, y ahora le contesta Gabriel Cuadri. Conocemos todos el proyecto de Texcoco, no conocemos todavía el proyecto de Santa Lucía.
A ver, el proyecto de Santa Lucía está al 60% de avance. ¿Por qué? Porque ya tiene construido todo el aeropuerto Benito Juárez y el 30% de las pistas que se van a construir en Santa Lucía. Y todas operan, todas funcionan. Y sí tiene problemas de hundimiento el aeropuerto Benito Juárez, pero ya tiene un avance de 100 años en su hundimiento, avance que todavía no tiene Texcoco y que no saben a qué velocidad se va a hundir. El deterioro que tiene ecológico producido por Texcoco es falso, que ya se terminó. Se van a construir dos pistas con el deterioro que hay. Falta la tercera, y no solo falta la tercera, faltan otras tres pistas y otro edificio, y otro tanto de tezontle, y otro tanto de movimiento de camiones, y otro tanto de compactación, y otro tanto de interrupción de las corrientes subterráneas del sistema hidráulico, verdadero sistema hidráulico del Valle de México, que es el lago Texcoco, y va a haber desplazamientos, y va a haber compresiones, que son el verdadero deterioro ecológico. Las aves, para que un ave que vive un año como es un pato, aprenda a no volar donde ha volado durante 1000 años, tiene que enseñar, encontrar, llegar y encontrar que no tiene agua donde siempre ha volado. Tiene que regresar y empollar, y regresar con la cría, y la cría va a venir y van a pensar que todavía hay agua, y va a regresar, y son 20 o 30 generaciones para que haya un reflejo condicional.
Las aves llegan en donde tienen un hábitat adecuado.
Pido orden. Quedó de ser respetuoso. A mí no me importa lo que usted piense. Entonces, con todo respeto, simplemente cualquiera que tenga conocimiento del comportamiento animal sabe que ese proceso de reflejos condicionados es algo que se hace con generaciones. Los patos van a venir a buscar el lago durante muchos años, aunque no lo encuentren, y entonces va a ser peor porque se van a diseminar sin que sepamos.
Bueno, algo entiende medio ambiente Gabriel Padre.
Yo también.
El tema de las aves ha sido
perspectiva para que la gente pueda tomar una decisión y sepa quién está hablando. Sí. A ver, el ingeniero Samaniego decía, a ver, para contestar lo que señalaba Gabriel Padre, porque Gabriel Padre no le viene pies ni cabeza a Santa Lucía.
Dos pistas.
Usted no le importa
lo y que lleva todo el daño ecológico que han hecho. Faltan cuatro pistas por construir y otro edificio semejante. Ese es el daño ecológico que falta por incurrir. No es que ya se terminó. Segundo, 300,000 millones de pesos, todavía más intereses, es lo que cuesta las primeras tres pistas. Faltan otras tres pistas con otros 300,000 millones de pesos, más la pérdida de la Casa Colorada, que vale entre 60,000 y 70,000 millones de pesos, más la pérdida del aeropuerto Benito Juárez, más la pérdida del aeropuerto Santa Lucía. Todos esos costos rondan en una cantidad monumental.
Sí.
Entonces, la decisión para mí es muy objetiva. ¿Qué queremos? ¿Un centro comercial con un detonante inmobiliario o simplemente resolver el problema aeroportuario?
Un hub no es opción en Santa Lucía.
El hub es una consecuencia, sí. En Santa Lucía no es un hub de esa dimensión,
sí.
Pero todos los aeropuertos son hub. No hay ningún aeropuerto que no llegue un avión y conecte con otro. Y eso ya es un hub. Un gran hub es un aeropuerto donde llegan muchos vuelos, muchas aerolíneas, y encuentran otras muchas aerolíneas de conexión. pero no hay ningún aeropuerto que no. Y la última.
Sí.
El detonante turístico, no, eso no quiere decir, primero, que no van a cobrar TUA en Santa Lucía y Benito Juárez. Si van a volar 80, 70 millones de pasajeros, van a seguir pagando el TUA. Va a seguir siendo más rentable que Texcoco, porque no va a haber que pagar esa deuda monumental y esa inversión monumental. Ajá. Y no quiere decir que porque sea Santa Lucía o sea Benito Juárez, no va a venir la gente a comprar. La gente no viene por el aeropuerto a comprar o a vender. Viene por la calidad del producto, la seguridad del país, la calidad del trato de los mexicanos y la seguridad monetaria.
Ingeniero Arturo González.
Sí, mire, yo quiero referir en lo que decía el ingeniero Cuadri con la cuestión de la manifestación, que todo estaba establecido en mentira. De hecho, aquí tengo el documento, el dictamen, precisamente del UMAI, que es uno de los organismos que consultó Grupo Aeroportuario, y te leo en pie lo que dice aquí exactamente, no mi palabra, es de ellos. El proyecto actual del lago de Texcoco ha implicado un impacto ambiental relevante por la explotación de tezontle y basalto andesita, principalmente para las pistas 2 y 3, de un número elevado de minas en los estados de México y Hidalgo para estas primeras dos pistas. Esto ha significado cerca de 30 millones de metros cúbicos de material petro, impacto que no estaba explícitamente indicado en la manifestación de impacto regional, ni en el resolutivo que emite Semarnat, que es gobierno federal mismo que solicita el proyecto del nuevo aeropuerto. Entonces, en el resolutivo correspondiente se debe evaluar cuál ha sido el impacto. Dicho impacto y medidas de restauración serán consideradas en la zona afectada. Yo te puedo decir los impactos. Los impactos es daño patrimonial. Es daño patrimonial.
¿Qué quiere decir que no conoces el procedimiento de evaluación de impacto ambiental?
No lo decimos.
No lo conoces.
La manifestación de impacto no subestimó completamente los daños.
Esto es de competencia local.
Estás hablando de que vas a ocupar 30 millones de metros.
Tú no puedes incluir varios proyectos en una manifestación.
Estamos hablando de que hay una violación total a la ley. Desconoces, de la misma Secretaría
de la ley, federal.
Y aquí implicó en esto. Hablaba el ingeniero Cuadri sobre los colectores. Los colectores se metieron bajo represión. Acá está el ejemplo. Lo está en los medios. Hubo represión ahora sí grupos de contrachoque para lograr que se metiera el proyecto hidráulico de Conagua, que es paralelo y en efectivo para funcionamiento del aeropuerto. Y la consecuencia más grave, todos los que han estado defendiendo la cuestión de las minas han sido amenazados. La consecuencia grave ya lo tuvimos aquí. El compañero Javier fue asesinado por defender su cerro, precisamente de una minera que es para lo del proyecto del aeropuerto. Entonces no podemos hablar de que lo ambiental no tiene que ver. Estamos hablando de que este proyecto creó daños hidráulicos al agua. Estamos hablando de que este proyecto va a crear contaminación al aire, crea un problema social, crea problema de fauna. Fauna tiene que ver con el convenio, ahora sí que las rutas migratorias establecidas y en acuerdos. Se está violando los acuerdos internacionales en rutas migratorias.
Bueno, es un aspecto que tiene muchas aristas, el tema ambiental, el tema, por supuesto, económico, el asunto social. Juan Ibarra, ¿cómo vas viendo esta discusión?
Como una discusión, y qué bueno que se da. Afortunadamente estamos en un país donde cada quien puede expresar sus intereses y sus tendencias. Ingeniero Samaniego, solamente para poderlo entender bien, lo que usted me mencionaba, la pista más grande que tiene este país, lo mencionó usted hace rato, es la de Santa Lucía. Esa es la pista que se va a quedar para el posible nuevo aeropuerto de Santa Lucía.
No.
No lo entendí, por eso le pregunto.
Déjeme explicar. La parte de la pista, se lo enseño gráficamente para que lo vea.
Me va a quedar un minuto ya, okay. Por favor.
En la parte de Santa Lucía se va a reservar la parte que es la base aérea. Esa no se va a tocar. Las instalaciones aéreas, los hangares, los talleres, los lugares, el refrigerado donde se guardan los aviones, hay un lugar refrigerado donde se guardan los aviones, todos esos espacios van a quedar intactos. La pista no se va a tocar y se le va a dejar a la Fuerza Aérea.
Esa pista grande, la que
esa pista grande, la pista de concreto que está construida y operando actualmente.
Aprovechando viaje, ¿cuándo podemos conocer el 100% del proyecto de Santa Lucía?
Está en este libro, lo hemos
emitido. ¿El 100%?
El proyecto.
El
proyecto al detalle es otra cosa.
Sí.
Ingeniero Samaniego, le agradezco mucho que me haya respondido. Eso nada más, hago uso de 30 segundos.
A ver,
más.
Por favor, Juan.
Gracias, ingeniero. Creo yo que este es un asunto que está ya rayando en una cuestión política. Es decir, ustedes tienen todo el derecho, como afectados, sociedad civil, como afectados, de manifestarse. Cuando quizá llegue a Santa Lucía, va a existir otro grupo, quizá alterno, y esto lo estoy suponiendo, alrededor de Santa Lucía, que también va a sentirse afectado. Ese es un deporte nacional y en muchos casos es una realidad, es decir, sí los afectan. Sin embargo, creo e insisto que no se debe de olvidar ese corazón estratégico de seguridad nacional que tiene este país. porque si no sería terrible. Ojalá que este proyecto de Riobó, que está presentando el ingeniero Samaniego, contemple también esta circunstancia, porque es básica para el país.
Yo les agradezco mucho, me correté el tiempo, les pido que tengamos una segunda parte. Excelente, de esta mesa, gracias. Para platicar. Se nos quedan muchos asuntos sobre la mesa, el tiempo es finito. Gabriel, gracias por estar acá. Gabriel Cuadre.
No, al contrario, gracias a ti.
Te quedas con muchas cosas que decir. Juan Ibarrola, muchas gracias.
Gracias, Manuel, gracias, ingeniero, muchas gracias. Gabriel, es un gusto verte.
Gracias, ingeniero Samaniego, gracias.
Gracias por la oportunidad.
Sergio Samaniego. Gracias, Arturo González, gracias, muchas gracias, ingeniero.
Yo prefiero el lago.
Mesa para todos.